hay gente yéndose de Twitter. La toxicidad y la alianza con Donald Trump está expulsando a muchos usuarios, periodistas, políticos. Van a abandonar a un espacio tan relevante construido durante años en manos de la ultraderecha. ¿Merece la pena seguir dando esa batalla? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Hay que irse de Twitter? Una cosa antes de empezar.
¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios.
Me sabe mal hablar mal de Twitter. Me cuesta. No soy objetivo. Desde que me abrí la cuenta hace 17 años... Twitter me ha ayudado mucho a tener trabajo o a sacar la cabeza cuando estaba en paro, a publicar crónicas o reportajes aunque no tuviera dónde publicarlas, a conocer a gente increíble. Soy un periodista que aprendió más sobre el periodismo en Twitter que en la facultad. Es duro, pero es así. Soy un ciudadano que entendió mejor las claves de la actualidad en Twitter que en la prensa tradicional. Soy de los que se ha divertido mucho con los memes y también ha sufrido mucho con troleos que, comparado con lo que ocurre ahora, eran casi caricias. Y si Twitter no hubiera existido, a lo mejor no habríamos podido fundar eldiario.es. Pero estamos en 2024 y la nostalgia es una mala compañera de análisis. Twitter, de hecho, aunque yo me resista, no se llama Twitter, se llama X. Ha cambiado mucho y ahora lo dirige un multimillonario que hace 2 años decidió que iba a ponerlo al servicio de la extrema derecha en particular y del debate tóxico en general. La llegada de ese multimillonario a la Casa Blanca, el éxito de Elon Musk, ha empujado a mucha gente a tomar la decisión definitiva que algunos otros ya habían tomado antes. Irse de Twitter, abandonar la red social y buscar alternativas. Mastodon fue un amago de alternativa el año pasado. Ahora la opción parece Blue Sky. Pero más allá de a dónde ir, el dilema es, ¿hay que irse de Twitter? ¿Merece la pena seguir ahí? ¿Es una derrota retirarse, dejarse expulsar de un sitio donde hemos tejido relación con otras miles de personas? ¿Qué va a pasar con la gente que no se vaya de ahí? ¿No será peor? No tenemos respuestas definitivas. Tenemos dudas y las queremos compartir. Lo hacemos con varias voces de la redacción del diario.es y de gente de fuera con la que llevamos años charlando de todo esto. Vamos a empezar con Elena Cabrera, redactora jefa de Cultura del diario.es, y vamos a empezar por ella porque creo que es bastante fácil sentirse identificado con sus sensaciones de partida.
Hola Juanlu, abrí mi cuenta de Twitter en febrero de 2007, así que soy un testigo directo del auge y caída de una red social que se ha echado a perder. Tengo allí casi 12.000 seguidores, aunque he tenido muchos más. He estado a punto varias veces de cerrar la cuenta y aunque la he desactivado en varias ocasiones, al final nunca la dejo ir. Me resisto, me parece, porque me eduqué en un sistema de periodismo digital freelance donde tu fuerza eran tus followers. Digamos que te podías llevar lectores de un sitio a otro, depende de dónde publicaras, y esto era un valor. Pero las cosas ya no funcionan así y muy pocas veces tuitear un link supone un tráfico extra para ese artículo. No cerré en la cuenta, pero sí transformé mi identidad o mi manera de ser en Twitter cuando comprendí que ya no era una red social, sino un centro comercial. Dejé de regalar contenido a esa empresa y me limité a vender, pues como todo el mundo. Y si alguna vez me despistaba y ponía algo personal, lo borraba pasados unos días. Así que mi manera de irme de Twitter hace ya tiempo fue esa, fue dejar de ser yo misma. Yo soy una usuaria temprana de todas las redes sociales, porque también lo fui del primer internet de finales de los 90. Y por eso sigo buscando, de manera ilusa, revivir esa misma ilusión de una comunicación no mediada por las empresas, imprevisible, emocionante, emancipadora y en cierta forma marginal. Como todo lo nuevo, Blue Sky nos ofrece esa ilusión de un futuro por escribir. Pero, como yo ya soy perra vieja, sé que es un espejismo. Y me puedo imaginar cómo va a acabar esto. Mientras tanto, lo iremos comentando a tiempo real.
Elena, como yo, como otros muchos compañeros, se resiste a dar Twitter por perdido. Nos cuesta dejarlo ir. Otra compañera, María Ramírez, corresponsal internacional del diario.es, le tiene ya menos apego. Ella además ha visto cómo X ha afectado también al clima político en Estados Unidos y en Reino Unido.
Hola, Juanlu. En mi caso me resulta ahora menos útil, al menos para lo que más me interesaba de esta red, que era conectar con fuentes, con reporteros, también vigilar las noticias de última hora, a veces buscar ayuda para verificar información y, bueno, tener otra vía para compartir mi trabajo y, pues, potencialmente recibir respuestas útiles. El deterioro de Twitter con el crecimiento y, diría, la amargura de los debates políticos, en particular en Estados Unidos y en España, que es lo que más sigo, ya llevaba tiempo. Pero los cambios de reglas de Elon Musk lo han empeorado. Los cambios para que no haya moderación, para que no veas casi a los usuarios que sigues, que no veas enlaces, que no veas medios, los bot porno y, en general, la promoción poco transparente de cuentas a cambio de dinero. La parte más política diría que solo se entiende bien si estás en Estados Unidos. Se ve muy bien. Yo en especial lo vi cubriendo las elecciones y más porque estaba viajando por el Medio Oeste, los estados clave, y ahí es que no había manera de no ver constantemente a Elon Musk compartiendo a todas horas mentiras, incitando a la violencia. Y también era así con los posts de la campaña de Trump, que no estaban identificados como publicidad. Y el acoso, sobre todo, contra las mujeres y las tonterías, vienen de todo tipo de cuentas. No creo que sea algo específico de la extrema derecha, pero lo que pasa es que la plataforma favorece lo peor de cada rincón. Yo ahora estoy en Blue Sky, que me recuerda al principio de Twitter. Sigo en X, aunque la verdad con pocas ganas de tuitear y tal vez esperando a un tiempo mejor para esta red.
Tanto María como Elena mencionan a Blue Sky. Es esa red social alternativa a Twitter, tan alternativa que básicamente se parece muchísimo al Twitter de hace unos años. Muchos periodistas del diario.es estamos ahí ya con nuestra propia cuenta. El diario.es ya tiene su propia cuenta en Blue Sky. Cada día van llegando miles de personas. Le he preguntado a Carlos del Castillo, nuestro compañero especializado en tecnología, por qué Blue Sky nos parece aire fresco.
Hola, Juanlu. Pues Blue Sky es una red social creada a imagen y semejanza de Twitter. De hecho, surgió como una prueba de concepto dentro de la propia Twitter sobre cómo funcionaría esa red social si su tecnología fuera descentralizada y de código abierto. Vamos a explicar qué es esto. Una red social descentralizada y de código abierto implica que cualquiera puede ver cómo funciona los diferentes aspectos de esa red social, tanto la moderación como sus algoritmos, incluso puede replicarla fuera de los servidores de la compañía que la ha lanzado. ¿Por qué? Porque todas las tripas están a la vista. Los usuarios de Blue Sky o cualquier empresa, cualquier organización, son libres de copiar la tecnología de Blue Sky y lanzar una app propia que funcione igual, en la que todos los contenidos que están en Blue Sky sean también visibles. Eso es lo que significa descentralizado, que no está todo centralizado por una empresa privada. Esto también implica que aunque un millonario comprara lo que es la empresa Blue Sky, no se haría con los datos de los usuarios y con su tecnología, porque esa tecnología es libre y abierta. Imaginemos que el Elon Musk de turno compra Blue Sky, no tiene ninguna forma de evitar que otra organización copie esa tecnología y la replique fuera de su control, pero evitando todos los cambios que este millonario estaría introduciendo en Blue Sky y que no son deseados por una base de usuarios, ¿no? Como por ejemplo estamos viendo los cambios que ha hecho Elon Musk modificando sus algoritmos para dar más visibilidad a los discursos de extrema derecha o levantando la posibilidad de bloquear a gente, que es una de las cosas que más ha molestado a los usuarios de X en las últimas fechas sobre las cosas que ha introducido Elon Musk.
Más allá de mis sensaciones profesionales y personales, de las de María, de las de Elena, Carlos es experto en ese cruce entre política y tecnología, así que acudimos a él también para preguntarle, ¿hay que irse de Twitter o hay que resistir?
Están surgiendo diferentes narrativas y un debate amplio sobre si permanecer en X o no hacerlo. Obviamente es una decisión libre de cada persona. Yo sí que estoy observando sobre todo un discurso que dice que es necesario permanecer en X porque así se combate a la extrema derecha y se impide que la extrema derecha conquiste un espacio que hace años era de todos. A mí esta narrativa me genera muchas dudas porque se basa en principios que simplemente no son ciertos. Empezando por el final, X nunca ha sido nuestra. X nunca fue de sus usuarios, ni cuando era Twitter. Ni siquiera los datos personales de los usuarios de Twitter eran de los usuarios de Twitter. Esta imagen de guerra de trincheras que siempre se da en X, que todo es una... parece que una bomba contra el adversario que se apoya dando retweet o combatiéndola con mensajes o citando tweets y desmintiéndolos. Todo esto es el modelo de negocio de X. Es un teatro de marionetas que la plataforma usa para mantener la atención de sus usuarios. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que X, el propósito que tiene es de servir de altavoz, de propaganda para movimientos de extrema derecha. Poner el cuerpo que están haciendo los usuarios de X, no tenemos ninguna prueba de que sirva para algo.
Este debate no es solo individual. Hay medios de comunicación como The Guardian que han decidido abandonar Twitter o X. Ese es un gesto básicamente político que ha suscitado el debate también en partidos políticos, o en instituciones, o en organizaciones sociales. ¿Se tienen que ir de Twitter? ¿Tienen que irse de los sitios, las plataformas, los medios donde la desinformación va ganando? Acudo a otra voz experta, que es la de Julio Montes, director de Maldita.es, el medio sin ánimo de lucro especializado en desinformación. Ellos piensan que no hay que abandonar Twitter.
Hola, Juanlu. Lo primero es entender que la batalla contra la desinformación se está perdiendo. Y en uno de los lugares más importantes donde se disputa la batalla, pues es Twitter. Y claro, comprendemos a quien está harto y cree que irse pues va a solucionar el problema. Pero lo primero para nosotros es la gente, atenderla. Es el objetivo de los desinformantes. Y aunque sabemos que estamos jugando en campo contrario, que Twitter está lleno de odio y de bulos, pues creemos que irse es dejar solos a la gran parte de la población que lo consume, que es influenciada por esta desinformación, y que no podemos creer que así, como por arte de magia o porque creamos desde los medios, reflexionando que todo el mundo debe irse, pues que vayan a hacerlo, que se vayan a ir. Realmente, creemos que es muy complicado que no se vayan solo los que ya saben que Twitter es un problema y los que tienen tiempo para pensar en estas cosas o incluso tiempo para cambiar de red social. Al final creemos que esto de irse pues es una cosa que se queda en la élite y al final se va pues gente que podría estar luchando ahí contra la desinformación. Si se diera el caso que todo el mundo reflexionara y se fuera de Twitter, pues nos lo replantearíamos, claro. Porque en ese caso no tendría sentido estar en esa red social, pero ese sería el momento de abandonarlo, no ahora. Mira, a Musk le da igual que nos vayamos, y a Musk le da igual perder dinero, porque esto es un arma desinformativa. Claro que el algoritmo está manipulado, lo sabemos, y lo que tenemos que hacer, creemos, es detectar, denunciar e intentar aprovecharlo para luchar contra la desinformación, conocer las herramientas de los malos pues para intentar hacer esa incidencia. Y eso, aprender de ellos, aprender de los malos, porque lo hacen muy bien y tenemos que saber cómo ser más efectivos para luchar contra los bulos en Twitter. Es la red de los influyentes. Y si en esa red la desinformación pues corre sin ningún tipo de muro, irnos defensivamente para proteger la lucha contra la desinformación, pues creemos que no es útil. Y por último, hay que estar a informar sobre lo que sucede allí, para detectar las narrativas desinformadoras que se mueven y para presionar a los que pueden hacer algo, a la Unión Europea, para que no deje a Twitter hacer lo que le dé la gana.
Y en esta colección que estamos haciendo de sensaciones, una opinión más. Esta se la he pedido a uno de los activistas que mejor utilizó Twitter para la política post-15M y que luego también sufrió las peores dinámicas cuando las cosas empezaron a cambiar. Es ahora un firme defensor de que hay que irse de Twitter. Guillermo Zapata.
Hola, Juanlu. Pues a ver, algunas reflexiones como rápidas de las cosas que hemos ido hablando estos días, así como muy telegráfico. La primera es, Twitter no va a ser mejor. Tanto es así que los argumentos para quedarse nunca tienen que ver con uno mismo, ni en los periodísticos, ni en los políticos, ni en los personales. Son cuestiones secundarias, ¿no? No me gusta, pero, ¿no? No me gusta, pero tengo que estar ahí, no me gusta, pero tengo que seguir viendo lo que hay, no me gusta, pero tengo que seguir peleándolo. La cuestión, por tanto, no es seguir o no La cuestión, yo creo que debemos ponerla más fácil, es a dónde atendemos y quién nos atiende. Yo creo que en el Twitter realmente existente hoy, en el Twitter de X, está diseñado para que no podamos atender a lo que queremos atender, y las personas a las que les queremos decir eso tampoco pueden atendernos. Y por tanto, en realidad se está produciendo como una especie de ficción de nuestra capacidad de intervención en una herramienta que ya está diseñada para que no puedas hacer eso y que vive de alguna manera todavía de esa cierta pluralidad, esa idea de pluralidad o de libertad o de que ahí se está produciendo algún tipo de debate. Tú no estás escuchando lo que quieres escuchar, y aquello que quieres decir, las personas que lo quieren escuchar no pueden llegar a escucharlo. Y yo creo que esa es la clave de por qué se está produciendo este éxodo. La gente quiere reencontrarse, quiere oírse, quiere hablar y quiere escucharse. Y eso es lo que tiene valor en todo esto.
Y antes de marcharnos...
En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.